Esta noche en nuestro programa de alemán se encuentran con nosotros Leonard Toma. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y también está la profesora Birgit Ott. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, nuestro invitado de esta noche, Leonard Toma, ha sido profesor de alemán en Francia y Alemania y reside desde hace 6 años en Barcelona. Es autor de un libro de historias cortas que en muy poco tiempo ha logrado un gran éxito. Los primeros 4.000 ejemplares se han agotado en menos de un año. Concretamente se trata de un libro de lectura fácil en alemán para un nivel básico, con el título Sueño de un canino. Al contrario de otras publicaciones de lectura fácil, aquí se trata de textos auténticos, es decir, de textos que no están abreviados ni simplificados. Bueno, pues vamos a empezar, si le parece, pues con la pregunta obligada, creo yo. Sueño de un canino lleva solamente pues un año en el mercado, ya lo hemos comentado, y ya no hay apenas escuelas o institutos de enseñanza en alemán que no hayan tratado el libro en clase. ¿Por qué cree que ha tenido tanto éxito?
Si estás aprendiendo un idioma, siempre quieres leer algo, ¿no? Y los profesores siempre buscan textos y lecturas. Y el problema de alemán es que normalmente necesitas mucho nivel para ser capaz de leer literatura o artículos de un periódico. Entonces, para los niveles más bajos, quedan estos textos de los libros de la escuela o estas versiones simplificadas tipo Easy Reader. Y este libro es un poco distinto. La propuesta de este libro es que son cuentos auténticos, originales, pero que respetan los límites lingüísticos de los lectores, de los estudiantes, pero también respetan el hecho que los lectores son adultos que quieren leer algo interesante con un argumento y quieren divertirse. Entonces, el estilo del libro es sencillo, pero hay argumentos y al mismo tiempo el libro es para los profesores, es bastante cómodo porque así tienen siempre temas para hablar en clase.
Sí, aquí puedo añadir yo algo desde la perspectiva de profesora imparcial, digamos, ¿no? Porque es que realmente son textos sencillos, pero no son simples. Es para la educación de adultos, ¿no? Que no son como textos de niños que se aplican a clase para adultos. Además, para los profesores lo que nos ayuda mucho también es que hay una didactización vía Internet en la página web de la editorial Idiomas, que es la página web muy sencilla, www.editorial-idiomas.es, y allí para cada una de las historias hay una didactización y los profesores lo agradecemos mucho, unas ayudas de ese tipo. Bueno, pues eso. ¿Quieres añadir algo? Bueno, de nada que si no. Y lo que está claro que este libro, Sueño de un canino, ha llenado un hueco en el mercado de los libros de lectura, como hemos visto. Y parece que muchos han esperado a que se escriba, por fin que se escriba un libro de ese tipo. En tu caso, ¿cómo ha surgido la idea para este libro?
Todo empezó de una manera muy sencilla. Como yo soy también profesor de alemán, esto es una historia que, bueno, es hace 4 años. Yo como profesor tuve que preparar los textos para un examen y normalmente los compañeros siempre dicen que tienes que buscar los textos, después tienes que modificar los textos y esta vez yo no tuve muchas ganas de buscar y estos libros y entonces tuve la idea de de escribir estos textos yo mismo y yo pensaba que es buena idea como yo conozco el tema, conozco el vocabulario de los alumnos, entonces escribí algunos textos y esto después funcionó bastante bien como examen y después una compañera de trabajo me puso en contacto con Sophie César del editorial Idiomas y después, bueno, hablamos de un concepto para un libro de este tipo y ella me dejó toda la libertad y así Así empezó todo, ¿no?
¿Cuál es la primera historia que escribiste?
La verdad es que en el libro salen de esta época, de estos textos salen dos, que es el esto del autostopper, y el otro es Die Frau in der Bar, que es la chica en el bar, que estos eran dos textos auténticos de este examen, y ahora están en el libro.
Ah, pues muy bien. Entonces, los temas del libro, ¿de qué tratan? ¿Hay algún tema en común? ¿Qué cuentas en este libro, en estas historias?
Yo creo que hay mucha variedad. Esta era la idea de proponer temas muy variadas, ¿no? Y hay algunos temas están relacionados con los textos, con los temas que están en los libros de la clase. Estos temas generales como viajar, después la soledad en las grandes ciudades, ¿no? Este tema del anónimo y la vida de los singles.
De los solteros.
Sí, de los solteros. Y también intenté tratar el tema de la reunificación de Alemania, sobre estos prejuicios.
Sí, prejuicios.
¿Sí? Gracias. Que todavía hay entre la gente, ¿no? Del este y oeste. Y bueno, hay una historia del amor, hay este tema de alemanes en el extranjero, ¿no? Son todos temas que también están en los libros del texto, en las escuelas. Pero después hay otro tipo de cuentos, más, bueno, realistas, personales. Son estos encuentros y observaciones que tienes con gente que me impresionó. Bueno, la historia que después va a salir, la mujer de la mente, por ejemplo, es
de la menta.
De la menta. Es verdad. Que tiene que ver con esto, ¿no? Y después hay también algunos experimentos que siempre me gustan, que son más cuentos con toques surrealistas o existencialistas, como el cuento del título de Hundetraum, el sueño del canino. Y bueno, aquí hay temas, quizá es un poco más complejo que el tema que es la identidad de una persona y el destino, ¿eh? Pero estos son experimentos.
No parece como que haya un hilo conductor en historias tan diferentes. Hay de todo, historias de amor, surrealistas, de todo. ¿O sí existe un hilo conductor?
Bueno, yo normalmente diría que no, como los temas son muy diferentes, ¿no? Pero quizá hay un elemento que tienen en común, es la estructura, es lo que me dicen a veces los lectores. Yo me acuerdo que de un lector que me ha dicho que lo que le gusta es esto, que los finales de los cuentos siempre llevan una sorpresa, que dan un giro inesperado, y aquí quizá los cuentos tienen algo en común, que es, bueno, me parece que mis narradores nunca son autoriales, ¿no? Y esto es algo que tienen en común, y me parece que es así, es más interesante para el lector, porque está acompañando los personajes, y al final muchas veces hay una sorpresa.
Sí, y claro, también en común tienen también lo que hemos dicho ya, que son historias muy sencillas, pero nunca llegan a ser simples. Es decir, que siempre nos despiertan el interés y el lector se siente atraído por la historia misma, aunque el nivel es muy básico. Bueno, como son cuentos o narraciones o historias, como lo quieras llamar, en principio un cuento cobra vida en el momento que se lea, ¿no? Que el autor o un lector lo lea en voz alta, y con eso los cuentos cobran más vida. Y me parece que en eso habéis pensado también los editores y tú como escritor, y se publicará el libro acompañado con un CD. ¿Cómo será este CD y cómo que se añade allí en esta publicación?
Sí, este CD ya hemos hecho y vamos a publicar, ¿no?, con el libro todo junto en la segunda edición. Y bueno, esto hemos grabado. La grabación son 7 historias de los 12 y son 80 minutos. Entonces todo un CD. Y bueno, el proyecto era una experiencia muy, muy bonita, una cosa profesional, pero al mismo tiempo de familia, porque grabamos esto en mi ciudad, en Alemania, en Augsburg, en el estudio de un amigo. Y bueno, las voces principales son, la voz principal femenina es, la verdad es que es mi hermana, que es actriz y cantante en Londres y hace doblajes, entonces es muy experta en estas cosas. Y la voz masculina es un amigo que es cómico y actor, entonces da toques cómicos a la grabación. Y bueno, también estas grabaciones hay esta variedad. Hicimos algunos cuentos solo con un narrador puro, ¿no?, que cuenta el texto, y otras historias hicimos como, bueno, una, no sé cómo se dice, como una comedia radiofónica, ¿se dice?
Sí, sí.
¿No? Con ruidos, con música, con voces diferentes. Entonces espero que sea también para los... no son lectores, son...
Oyentes.
Oyentes, que será divertido, ¿no?, esto.
Sí, seguramente lo será. Además, he tenido la posibilidad de conocer al cómico que has mencionado, sí. Y sí, realmente prometo a los oyentes del CD que se van a reír con,
sí.
con el CD. Yeah. Y al mismo tiempo aprenden alemán.
Sí.
Pues hay otra pregunta que se me ha surgido al leer y ahora al escucharte es... Si en el momento de escribir piensas en el nivel de alemán de los alumnos, o es más bien así que escribes la historia y luego lo revisas y lo facilitas o simplificas un poquito, ¿cómo escribes estas historias?
Sí, es como has dicho ahora mismo, es que es siempre así, que antes yo escribo el cuento como me parece bien, ¿no? Es la primera versión con las ideas, con el argumento y todo esto. Y después hago siempre más versiones y, bueno, en la segunda o tercera versión empiezo a pensar en mis, en los lectores. Y entonces busco frases, ¿no?, de este estilo sencillo. Y me parece que es posible expresar casi todo con este estilo sencillo, y entonces hay siempre, al final sale siempre esta versión que es para los lectores, ¿no?, con este estilo más sencillo. Pero la primera versión no estoy pensando en nadie, es solo contar el cuento.
Por lo tanto, pues el nivel final, aunque no sea el buscado, pero es el que al final se logra, es un nivel para bastante, un amplio... muchos lectores, es decir, un amplio espectro de lectores, de niveles más bajos, medios o más altos.
Esto es, la idea es que se pueda empezar a leer estos cuentos ya con un nivel bastante bajo. Bueno, para nivel 1 es muy difícil escribir algo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que empieza con nivel 2, y la idea es escribir algo que con nivel 2 ya puedes leer, bueno, claro, con el diccionario, con un poco de ayuda, pero después la idea es que también, si tienes un nivel más alto, que siempre disfrutas del cuento, que te gusta leer el cuento, y como los argumentos no son infantiles, que también, si sabes muy bien alemán, que disfrutas de los cuentos.
Sí, porque quizá, bueno, viendo un poco para atrás en la conversación, pues no sea fácil, aunque el lenguaje sea sencillo, no sea fácil entender pues un cuento que sea algo surrealista, aunque sea fácil el lenguaje, porque ahí ya entra el mundo de las ideas y eso es más complicado.
Sí, es claro esto, pero esto es, bueno, yo, por eso estos textos que tienen estos toques surrealistas siempre son experimentos, ¿no? Pero lo que me parece hasta ahora, la reacción de los lectores, me parece que entienden y pueden entender ya.
Y son adultos, los lectores que lo leen es gente que con educación y adultos que se han metido en el alemán, pero vamos, que no es que su nivel de pensamiento no responde a su nivel de idioma, claro, está.
Y a veces es, la verdad es que es viceversa, que tú piensas siempre, hay que explicar esto, si no, no entienden, pero la verdad es que entienden muy bien muchísimas cosas y...
Y luego estamos también los lectores para interpretar al autor, ¿no? Bueno, una otra pregunta es si hay muchas historias de las que nos has contado el tema, se entienden solo en un contexto cultural que se explique un poquito, que tienen, por ejemplo, eso del sueño de un canino, hay que conocer un poco la cultura alemana, de eso, de las tertulias de café y todo eso. Uh-huh. Pero hay otras historias que se entienden en cualquier contexto y que son, para así decirlo, un poco más universales o internacionales. Y estos últimos se podrían traducir también a otros idiomas. Por ejemplo, al español para su uso en español en el L, como el español como lengua extranjera. ¿Has pensado alguna vez en una traducción del librito?
Sí. Ya he pensado en esta idea, todavía no con el editorial no hemos hablado de este tema, ¿no? Que tendría que hacer, pero ya pensaba en esto y es cierto que hay muchos cuentos que son, no tienen que ver con la cultura alemana, entonces funcionan también en otros idiomas y en otros sitios, ¿no? Y bueno, la única cosa que he hecho hasta ahora en este, ¿no?, en este asunto es, por ejemplo, un compañero de trabajo que es el profesor de español para extranjeros en Barcelona. Él sí que me ha dicho que sería interesante traducir estos cuentos que tienen lugar en España. Sería interesante para sus alumnos, ¿no? Que como tratan temas de Madrid o de Barcelona. Y bueno, pero esto era solo una conversación y vamos a ver qué sale de esto.
Pues precisamente vamos a leer una traducción inédita de una de las historias que se llama La mujer de la menta. El traductor es Agustín Villarta. Vamos allá. La mujer de la menta. Con frecuencia se sienta delante del pequeño supermercado en la misma calle donde vivo desde hace algunas semanas y con una bolsa de plástico a su lado. Por las tardes, sobre todo, está siempre allí, debajo del escaparate y encima del escalón. A primera vista aparente ser más bien una clienta de la tienda, descansando de la compra o esperando a alguien. De hecho, una vez le pregunté al principio si podía llevarle la pesada bolsa a casa. Sonriendo y agitando la cabeza respondió, «No, no, me quedo un rato más». A partir de ese momento observé que siempre estaba allí, y poco a poco comencé a ver las cosas más claras, aunque sin estar completamente seguro. No pregunta a nadie, no pide nada. Delante de ella no hay ninguna caja ni tampoco una hoja con algunas palabras escritas. A veces extiende un poco el brazo, la mano medio abierta. A menudo, sin embargo, apoya la cabeza en las manos y observa. La mayoría de las veces seriamente, aunque nunca amargada, y a veces incluso de modo alegre. Con frecuencia se encuentra sola. De vez en cuando alguien está con ella, generalmente mujeres del barrio. Conversan un poco. Sin embargo, jamás he visto que alguien le diera dinero. Una tarde, finalmente lo intenté, y de ese modo comenzó este pequeño ritual. Recuerdo que quería irme a casa, y antes de hacerlo deseaba comprar algo, especialmente café. No puedo soportar levantarme por la mañana y encontrárseme sin café en la cocina. Sin café no consigo despertarme. Quería ir al supermercado pequeño, pero las luces estaban ya apagadas y la puerta cerrada. Las 8 pasadas. Era demasiado tarde. Entonces me di cuenta que la mujer vieja y pequeña estaba sentada todavía allí, debajo del escaparate, con las bolsas de plástico a su lado. Permanecí de pie, le dije, «Buenas tardes», y le di una moneda. Al principio no sucedió nada de particular. Cogió la moneda, me miró un instante, sin asombro, pero tampoco molesta, como me había temido, y dijo suavemente, «Gracias». Entonces miró un instante la moneda, como hacen muchos mendigos, y la metió rápidamente en un bolsillo. El asunto estaba resuelto, pensé. Pero cuando habían dado algunos pasos, oí su voz. Permanecí de pie y me di la vuelta. Escarbó en sus bolsas y me miró llena de misterio. Me pedía que volviera. De repente levantó esas hojas verdes. Me las apretó en la mano con una sonrisa pícara y dijo, «Menta, buena para un té. Adiós». De un instante al otro, consiguió que se cambiaran los papeles. Ella daba y yo aceptaba. Desde entonces, ese ritual se ha repetido con frecuencia. Conmigo y, por supuesto, también con otras personas, como he observado a veces. Siempre que alguien se va, tiene que volver. Y siempre entrega la menta con la misma sonrisa. Obviamente, regalar menta es algo que la divierte. Debo confesar que no soy un gran entusiasta del té de menta. Solamente lo he hecho una vez. Aquella vez, a la mañana siguiente. Estaba contento porque no tenía nada en casa, y además era muy bueno. No obstante, como ya he dicho, por las mañanas necesito un café.
Bien, esta historia parece una historia cotidiana, pero me gustaría saber si es una historia real. Es decir, ¿esta mujer existe?
Sí, existe. En este cuento no he invitado nada. Es uno de los dos, me parece, que yo he cogido solo elementos experimentados, y la mujer existe y la veo, bueno, no cada día, pero 2-3 veces la semana, y para mí siempre ahora es la mujer de la menta, y seguimos con este ritual, pero tengo que confesar que hasta ahora no le ha contado que existe este cuento. Esto todavía queda, pero me parece que hay que hacerlo un día.
Desde luego es una iniciativa pues interesantísima, la de los cuentos, y la llegada, cómo ha irrumpido en el mercado y en los institutos y en todas las escuelas de enseñanza de alemán. Supongo que habría que agradecer quizá a la editorial desde aquí, porque pues no parece una cosa fácil. En principio, aunque luego lo sea.
Sí, ya, como yo he dicho antes, ya que el editorial tuvo esta confianza, porque como no conocieron mucho de mis cuentos antes o de mi manera de escribir, entonces era también para el editorial un cierto riesgo. Y además quería decir que hemos hablado mucho de mí, pero todo es un proyecto también de un equipo. Y, por ejemplo, en el libro también salen dibujos, entonces esto no he dibujado yo, que no sé dibujar, y son el dibujante, es un amigo muy bueno de Barcelona, es Auguste Miré, me gustó mucho trabajar con él, y como él no sabe alemán, tuve que explicar todos los cuentos, pero él, como me conoce muy bien, cogió muy bien las ideas, y entonces los dibujos interpretan muy bien los cuentos, me parece. Y además hay las compañeras que se ocuparon de la corrección y de la, ¿cómo se dice? ¿Lectura?
Electorado.
Sí. Electorado, esto, que es Christiane Seute y Sophie César. Y bueno, y hay que mencionar todo el equipo del editorial Idiomas. Gracias.
Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Leonard Toma. Muchas gracias, Birgidot. Y desde luego con nosotras hasta el próximo programa.
Y gracias por venir a Madrid, ¿no?
Sí. Pero, mucho gusto.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.